Fundación FAES en podcast.
Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos FAES. Esta vez estamos grabando esta conversación cuando están a punto de cumplirse el 30 aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez. Esta fundación, no hace falta reiterarlo ni subrayarlo mucho, porque cualquiera que haya seguido nuestra trayectoria y nos conozca lo sabe perfectamente, ha tenido siempre como uno de sus principios rectores y de sus valores fundacionales el recuerdo y el homenaje a la memoria de las víctimas del terrorismo. Tratándose además de la figura y de la personalidad de Gregorio Ordóñez, este objetivo y esta consideración genérica se concreta de una manera muy, muy clara. Y para rendirle homenaje a Gregorio en el 30 aniversario de su asesinato, y para deducir probablemente, que yo creo que es lo más interesante, la lectura apropiada de ese luctuoso acontecimiento, y para sacar las consecuencias pertinentes 30 años después, es decir, para hacer que Gregorio no solamente sea un recuerdo, sino una presencia viva y activa, tenemos conmigo, yo creo que a una de las personas que mejor pueden acompañarnos en un día como hoy, que es su viuda, Ana Iríbar, buena amiga de la Fundación, más que amiga, patrona de esta Fundación también, y que ha sido siempre una mujer, me van a permitir recordarlo, porque además también es amiga personal, a la que uno no solamente quiere, sino que también admira. Porque es difícil encontrarse un poco en este ámbito, ¿no? En este ámbito tan, tan difícil, personas que hablen con tanta lucidez y con tanta claridad y al mismo tiempo de tal calidad humana. Así que, Ana, yo creo que eres la mejor persona que podíamos invitar para hablar de Gregorio 30 años después. Y sin más, yo quería empezar esta conversación, que tiene que ser un poco pues como la que hemos tenido tantas veces, ¿verdad? Enmarcándola un poco. He querido decir al principio que yo creo que lo que interesa sobre todo es traer el recuerdo y la memoria activa de Gregorio al hoy, pero es inevitable porque también hace falta una labor de difusión y de conocimiento de qué es exactamente lo que pasó. Que quizá empecemos por recordar un poco cómo era el contexto de aquel año tremendo de 1995 en el que ETA, en el bar La Cepa, asesina de un tiro en la nuca a Gregorio, a tu marido. ¿Cómo recuerdas la época, la circunstancia, aquellos momentos?
Aquellos momentos eran momentos muy duros. De hecho, Gregorio llevaba ya unos meses preocupado. Él, lógicamente, en casa a su mujer no le contaba todo, pero el ambiente era absolutamente hostil. Acababan de asesinar además al policía municipal, al sargento Morcillo, del Ayuntamiento de San Sebastián. Goyo estaba tremendamente preocupado. El ambiente en las calles era el de siempre, de manifestaciones de Jarray. En el plano político era también, había muchísima tensión. No era nada nuevo, ¿no? Era lo que lleva produciéndose desde hacía décadas prácticamente, ¿no? Y Gregorio seguía, naturalmente, haciendo su vida sin rectificar ni un milímetro ni de lo que decía, ni de lo que hacía, ni de los pasos que le conducían, incluso todos los días de su casa al ayuntamiento. Pero sí percibía una preocupación fuera de lo normal en él.
Sí, yo recuerdo, fíjate, que estamos hablando del año 95 y yo creo que en ese entorno de fechas es cuando Batasuna, el brazo político de ETA, aprueba públicamente en una ponencia política que se llamaba Oldartzen. Uh-huh. Oldartzen, que en euskera significa embestir o embistiendo, uh-huh, y en la que se teorizaba lo que llamaron la socialización del sufrimiento. Es decir, esta gente empezó a considerar y a ponerlo en un marco teórico, que eso es lo que a mí me sigue asombrando, que la violencia que ellos consideraban de liberación tenía que orientarse no solamente contra las fuerzas represivas del Estado, digamos, contra los policías, contra los funcionarios de prisiones, sino contra la sociedad civil, para socializar el sufrimiento, para extenderlo y para hacer más efectiva lo que ellos siempre han llamado la lucha armada. Es decir, había un actor político en el País Vasco que hablaba que tenía que matarse más y mejor, que eso es al final el resumen de la ponencia Oldartzen. Entonces, a mí siempre me ha parecido que era obvio que Gregorio tenía que estar en su punto de mira cuando hablaban de estas cosas, porque Gregorio era una personalidad absolutamente inolvidable. Es decir, también hay que recordar, yo creo que en ese contexto, el Partido Popular que lideraba Gregorio en San Sebastián venía de ser la fuerza más votada, que eso hoy parece una cosa,
En las elecciones europeas
en las elecciones
de
europeas poco
octubre,
antes.
además la campaña se abre en San Sebastián precisamente.
Exacto.
Acuden José María Aznar, acude Jaime Mayor,
Exacto.
Marcelino creo también estaba.
Exacto.
Y sí, el Partido Popular empezaba a tener mucha fuerza
Exacto.
en Guipúzcoa y en San
Sí.
Sebastián especialmente, su capital.
Y creo que en las autonómicas anteriores había sido en San Sebastián también el Partido Popular la lista más votada.
Eso no te lo
Sí.
puedo
Es decir,
confirmar, pero bueno,
yo creo que la proyección era clara, se iban a celebrar unas municipales, y es que Gregorio tenía muchas posibilidades de ser alcalde de San Sebastián.
Gregorio, de hecho, había presentado su candidatura el 19 de enero, había invitado a Aznar a
Esto es.
acompañarle, aunque tenía una relación extraordinaria, y él se sentía a caballo ganador. O sea, ese día Gregorio estaba pletórico, ¿no? Es decir, Gregorio era una amenaza, ¿no? Para Herri Batasuna en el plano político y era una amenaza también para ETA en el plano social, ¿no? Gregorio, después de 12 años de mucho trabajo, estaba consiguiendo algo muy importante, que es lo que él se había propuesto también, transformar, esa sociedad, romper el silencio, romper el miedo, ¿no? Y bueno, Gregorio ese 19 de enero, esa víspera de San Sebastián, acariciaba, ¿no? Cuando presenta su candidatura, la alcaldía de la
Sí,
ciudad, ¿no?
no, la de Gregorio. Es decir, la trayectoria política es, francamente, además, en aquellas circunstancias, en aquel sitio que en el que todos hemos vivido, era asombroso. Es decir, Gregorio desembarca en una alianza popular que se presenta, que no se presenta muchas veces en Guipúzcoa, porque no hay candidatos para afrontar esa situación, y la acaba reconvirtiendo, la acaba levantando. Y yo creo que cuando entra en Alianza Popular, creo que es en el año 79, y en las primeras elecciones a las que se presenta, o las siguientes, el primer tramo, digamos, de presencia activa de Gregorio como líder del partido en San Sebastián, consigue de entrada tres
Sí,
concejales.
en el 83, las municipales.
Exacto. Eso es francamente asombroso.
Y
Y luego
entra en el gobierno, además, del ayuntamiento, con el PNV, con Ramón Lavalle.
exacto. Y luego la trayectoria es continuamente ascendente
Sí.
hasta llegar a eso, a tocar con los dedos la alcaldía.
Pero eso, detrás de eso, porque mucha gente cuando ha venido a ver la exposición, por ejemplo, y ve esos datos, sobre todo, curiosamente, gente del PP me pregunta, ¿cómo consiguió esto?
Bueno, pues pie a tierra,
Pues
¿no?
muy fácil, trabajando.
Claro,
Trabajando
sí.
todos los días y no trabajando solo en un despacho pertrechado detrás de una mesa, no. Goyo estaba en la calle. Goyo, desde que a las 7 de la mañana salía de casa, estaba en la calle. La
Sí.
gente le paraba, muchos para insultarle,
Sí.
pero la mayoría para decirle, oye, tengo un problema. Goyo
Sí.
llevaba un taco así de tarjetas en el bolsillo.
Sí.
Ya, venme a ver el lunes,
Sí.
vente el
Sí, sí,
martes.
sí, sí, sí.
Ramón Levalle, en una anécdota. Me contaban un amigo que fue con un problema a ver a Ramón Lavallén, para que, bueno, con un problema al ayuntamiento de San Sebastián, le dijo, no, no, vete a hablar con Ordóñez, es más español que un botijo, pero resuelve.
Sí, no, está claro, está claro. Yo sí, yo creo que hay, vamos, todo el mundo es consciente de a poco que se le haya conocido o que se recuerde su trayectoria, o se le haya conocido a posteriori. Hay generaciones que le conocen de referencias, evidentemente, ¿no? Los jóvenes. Pero es extraordinario en tres vídeos que te pongas de Gregorio Ordóñez, tú ya te das cuenta del extraordinario coraje, incluso físico, que tiene esa persona, porque sabes en qué contexto se desenvuelve. Y ahora que hay una cierta tendencia, digamos, a tener como referentes a lo normal, a lo que es como tú, a la vulgaridad, de alguna manera, ¿no? Siempre me ha parecido que lo que debe ser admirado es lo que es raro, lo que es escaso, lo que no abunda, ¿no? Lo extraordinario. Porque admirar lo ordinario es una actitud un poco absurda, ¿no?
Pues
Por
sí.
eso yo creo que hoy nos hacen falta, yo creo, referencias extraordinarias como Gregorio, ¿no? Y sobre todo en cuanto a lo que tú te estabas refiriendo ahora mismo, al coraje, a lo de es más español que un botijo, pero te resuelve problemas. Es decir, es un político pragmático, pero es más español que un botijo. No se calla lo que piensa. Y ahora, que bueno, que o se calla lo que se piensa o se dice lo que no se piensa o no se dice lo que se piensa. ¿Nos puede recordar alguna actitud así especialmente significativa de Gregorio en cuanto a eso, en cuanto a echarle valor al asunto?
Hombre, Gregorio, por ejemplo, a ver, en el discurso de Gregorio lo que nunca había era agresividad, ni odio, o sea, no había nada de eso. Era un discurso que llegaba por eso a la ciudadanía, porque era claro, sencillamente. Hoy yo decía cosas como que, pues cuando le preguntaban, por ejemplo, por ETA, naturalmente, bueno, él decía, por ejemplo, entre otras cosas, que él solo era radical en dos cosas: en la honradez y en la lucha contra ETA. Cuando le preguntaban, por ejemplo, por la negociación con ETA, ¿no? Que el tema de la negociación con ETA, pues existe desde hace muchos años. Sí, sí. Goyo decía que lo único que había que negociar con los terroristas eran dos cosas: el color de la celda y el grosor de los barrotes.
Los barrotes, sí. ¿No?
Y si le preguntaban sobre el final de ETA, pues Goyo tenía muy claro cuál iba a ser el final de ETA. Goyo decía que ETA se terminará el día en que hasta el último terrorista esté en la cárcel y a día pudra sus huesos en la cárcel.
Pues mira, esa consideración nos lleva al hoy más actual, a la actualidad más rabiosa. Esta conversación, este diálogo, se está celebrando 2 días después de una manifestación en Bilbao en la que los actuales socios del gobierno, porque han confluido 3 partidos, la antigua Batasuna, los testaferros políticos de ETA, liderados por Otegi, Junts, ERC y alguno más, es decir, los socios del actual gobierno, pidieron al gobierno lo que saben que el gobierno está más que dispuesto a darles, que es seguir en la vía de laxitud penitenciaria y bueno, pues acelerar las excarcelaciones anticipadas de presos. Yo creo que esto nos sitúa un poco en el plano. Y yo, cuando estabas hablando antes de las actitudes valientes de Gregorio, recordaba uno de los debates de Gregorio, además del de la negociación y de cuáles tenían que ser los criterios, que era una política de lo más práctica. Y esto, para los que no vivieron aquella situación y sobre todo para los jóvenes, yo creo que se puede recordar. Viendo vídeos antiguos, uno puede encontrarse con un debate muy relevante en la sociedad guipuzcoana, que era el de la autovía de Leizarán. La autovía de Leizarán es, al fin y al cabo, la discusión en torno a por dónde hay que trazar una infraestructura, ¿no? Que una, no sé qué punto con otro, un problema de ingeniería que estaba resuelto en las instituciones y que ETA dijo que había que ir por otro lado. Y yo recuerdo que en ese debate, uno que suele salir mucho, que en la exposición lo ponéis, hay 3 interlocutores en la mesa. Uno es Fernando Buesa, otro es Gregorio y el tercero es Eguíbar. Claro, es muy curioso que el único superviviente de aquel diálogo ahora, más allá de, evidentemente no estamos hablando de causas naturales, sea el único interlocutor nacionalista de esa mesa. Los otros dos han sido personas asesinadas por ETA, que en aquel momento tuvieron una postura absolutamente clara y dijeron, no, las instituciones han decidido esto y esto por aquí. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta la posición de Gregorio en torno a la negociación, yo quería preguntarte, pero me lo has contestado ya, ¿cuál era su visión de cómo tenía que acabarse ETA? Pero ahora te pregunto también un poco a ti, en torno a cómo vives la situación en la que estas eran las previsiones, este era el discurso de Gregorio, y luego la realidad pues tal vez haya discurrido por otros cauces.
Bueno, yo he tenido siempre muy claro, incluso antes de que asesinaran a Gregorio, viendo el recorrido, ¿no?, de la máquina de poder que es ETA, siempre he tenido muy claro, y viendo sobre todo la reacción política o la reacción social, he tenido muy claro que el final de ETA iba a ser indigno. Indigno ha sido todo el recorrido del terrorismo, insisto, por todo ello, no solo por la propia organización, sino por la reacción política y social de todos los demás. Y tenía muy claro que el final iba a ser indigno y que no nos iba a satisfacer a las víctimas, especialmente por lo que ya has mencionado tú también, ¿no?, que es algo muy grave y muy serio y fundamental en una democracia, que es el tema de la impunidad, ¿no?
Yo por eso quería recordar, si nos puedes contar un hecho que te ocurrió a ti, que está en tu biografía. A mí me lo has comentado alguna vez y te lo he oído también en otras ocasiones. una conversación que tú tuviste, una llamada, mejor dicho, que tú tuviste, yo creo que poco después del asesinato de Gregorio. Coméntalo porque es revelador.
Pues sí, fue el mismo día en el que una ciudad conmocionada enterraba y despedía a Gregorio Ordóñez en
fue
el
el día
cementerio de Polloa. Fue el día 24 de enero. Esa noche yo llegaba a mi casa. Sonaba el teléfono, era tarde, serían las 9 o las 10, y yo creía lógicamente que era mi hermana, que se había quedado con nuestro hijo Javier, y contesté el teléfono, y era un periodista, y entre otras cosas el periodista me preguntó si iba a olvidar y si perdonaba.
Lo primero,
claro, yo digo, o sea, olvidar, no voy a olvidar nunca. Y perdonar, ¿a quién voy a perdonar? Si yo no sé a quién tengo que perdonar, ¿a quién voy a perdonar? Y yo además siempre lo digo, yo no puedo perdonar por algo que no se me ha hecho a mí. Yo jamás perdonaré a los asesinos de Gregorio Ordóñez, ni perdonaré otras muchas cosas ni otras muchas actitudes. Además, siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de que la sociedad vasca y la política vasca, la política nacionalista especialmente, solo ha mirado a las víctimas de ETA, no a otras, a las víctimas de ETA, solo nos ha mirado para pedirnos que perdonemos, para pedirnos que nos reconciliemos. Y digo, pero...
Sin exigir mucho que se os pida perdón por parte de quien tiene que hacerlo.
No, naturalmente. Lo que quieren es que perdonemos, ¿no? Y que nos reconciliemos y que nos abracemos a quienes han asesinado a nuestros familiares, a quienes les han apoyado a nuestros familiares. Yo no me puedo reconciliar con alguien con el que nunca he estado conciliado. Yo no me iba de potes con Francisco Javier García Gaztelu, ni con Valentín Lasarte, ni con Ramón Carasatorre. Valentín Lasarte, por cierto, trabajaba en un bar de San Sebastián y nos servía muchos viernes por la tarde las cañas a Goyo y a mí.
¿De quién es? Identifica luego Valentín Lasarte.
Sí, sí. No, pero es uno de los tres integrantes del Comando Donosti. Precisamente, probablemente fue quien seguía, quien vigilaba a Gregorio, porque Gregorio ya se había vigilado al menos 3 meses antes de que dispararan contra él.
Estábamos reflexionando acerca, en el fondo, del significado político de las víctimas del terrorismo de ETA. Y yo creo que eso era algo que empapaba un poco una doctrina acerca de la derrota de ETA, de cómo tenía que ser su final. Yo creo que hay que conceder que, en general, salvo la gente muy inhumana, también en la política vasca, también en la política general española, todo el mundo quería, menos los propios terroristas, claro, el final de ETA. Pero hay que reconocer que había distintos modelos de final y que algunos querían un final dialogado y negociado para salvar un poco la componente nacionalista del terrorismo. El terrorismo de ETA era un terrorismo de signo político nacionalista. Y otros propugnábamos la idea de que los fines contaminan a los medios, y que, perdón, al contrario, los medios criminales contaminan los fines políticos que se buscan con esos medios. Y yo creo que eso lo dice muy bien una frase de Aurelio Arteta, que tengo que leer quitándome las gafas porque estamos cada vez más mayores. Cuando Aurelio Arteta decía, insistir en que el terrorismo tiene una inspiración política obliga al ciudadano a pronunciarse sobre esa inspiración. No solo a repudiarlo, sino a juzgar también la justicia de la causa política a la que sirven. Y esto estaba, yo recuerdo, en la Ley Vasca de Víctimas contra el Terrorismo, en la que se decía eso, que la práctica del terrorismo, puesta al servicio de una causa política, contaminaba esa causa. Y por lo tanto no se podía obtener ventaja, incluso con la renuncia o con el final del terrorismo. Yo no sé eso lo que a ti te inspira, pero tú lo has dicho muy bien antes.
Hombre, naturalmente dos cosas. Creo que efectivamente hubo un momento en la batalla contra ETA muy importante, que fue el primer y único acuerdo que se firma contra el terrorismo y por las libertades. Eso se firma con el gobierno de Aznar, siendo secretario del Partido Socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Ese acuerdo fue importantísimo, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista para las víctimas. Desde ese acuerdo emana, no olvidemos, una ley de víctimas del terrorismo. Emana también una fundación de víctimas del terrorismo. Y más adelante, algo muy importante en esa batalla política contra el terrorismo, la ley de partidos. Y todo eso se hace con el signo de Aznar. Y en esos años, es verdad, estando María Sáenz en el País Vasco, dirigiendo el Partido Popular en el País Vasco, la verdad es que son unos años esperanzadores para las víctimas, esperanzadores. Y yo también quiero resaltar del preámbulo de la Ley de Víctimas del Terrorismo, algo muy importante, ¿no? Ahora se habla mucho de la memoria, se habla demasiado de la memoria. A mí no me gusta hablar de memoria, me gusta hablar de historia, de
Claro,
los
memoria
hechos.
subjetiva,
La
claro.
memoria es algo, eso, individual, en fin, tiene hasta 14 acepciones en el diccionario de la lengua española. Pero en el preámbulo de la Ley de Víctimas, me he traído la chuleta para re recordar muy bien todas las palabras y su significado. Se refiere al valor de la memoria como garantía última, ¿no? De que la sociedad no va a olvidar lo que ha sucedido. Pero dice exactamente, el recuerdo es así un acto de justicia y a la vez un instrumento civilizador de educación en varones, en valores y de erradicación definitiva a través de su deslegitimación social del uso de la violencia para imponer ideas políticas. Ojalá este párrafo estuviera en los despachos de muchos políticos hoy en día, ¿no?
Sí,
De
sí.
hecho, volviendo al recurso de la memoria, que a base de manosearla ya no ha perdido su valor, y por eso yo insisto en lo que Hannah Arendt definía como el valor factual, el hecho factual, ¿no? La historia, las biografías, los acontecimientos. Eso no lo podemos cambiar nadie. Nadie puede cambiar el hecho de que hubo tres asesinos de ETA que dispararon contra Gregorio Ordóñez. Nadie puede mover esas listas, la lista de las 853 personas asesinadas y la lista de los cientos y cientos de terroristas vinculados directamente a ETA o a través de partidos políticos o de otras organizaciones vinculadas al entramado etarra.
Creo que eso que dices es importante porque en las políticas de memoria, o llamémoslas como queramos, bien, se recuerda a las víctimas del terrorismo. Pero recordar a las víctimas del terrorismo implica también recordar por qué las asesinaron
Claro.
e implica recordar a
¿Y
sus
para qué?
asesinos.
¿Y todo?
Implica recordar cuál es la circunstancia. Es decir, no puede homenajearse un día al año a las víctimas del terrorismo de ETA y traicionárselas todos los demás. Eso es lo que da la sensación de que está pasando. Por ejemplo, cuando se olvida la complicidad de tantos actores políticos contemporáneos que son decisivos y que no se tiene ningún escrúpulo a la hora de concertar cuestiones que tienen que ver además con todas estas materias. Hablamos de memoria y no puede dejar de recordarse que la actual ley de memoria democrática ha sido pactada por el gobierno con los herederos políticos de ETA, ni más ni menos. Además, asumiendo, tragando consideraciones que incluso para el propio gobierno actual deberían haber sido más difíciles de tragar, como por ejemplo que el franquismo, la existencia de un franquismo que impregnara la sociedad española se prolongue hasta el año 83, lo cual es una auténtica desautorización del primer gobierno socialista en democracia, ni más ni menos.
Por
Eso ha sido
ejemplo.
admitido por el gobierno actual, ¿no? Yo creo que a la hora de hacer estas consideraciones, yo recuerdo que en los debates que teníamos en el País Vasco siempre salía un argumento por parte del conjunto del nacionalismo, digamos, del batasuno y del institucional, y era que nosotros mezclábamos todo, que decíamos que ETA era todo. Y la verdad es que los
No.
primeros que decían que ETA era todo, que ETA era los comandos de la pistola y los comandos parlamentarios era la propia ETA. Yo solía poner siempre un ejemplo gráfico. ¿Cómo es el símbolo de ETA? ¿Cómo es el anagrama de ETA? El anagrama de ETA es un hacha y una serpiente. Lo conoce más o menos todo el mundo. Y abajo, una leyenda en euskera que pone Villeta en Jarray. Bueno, pues está dicho ahí todo. Es decir, una serpiente, lo que representa el camino político, la política, el estar en las instituciones, y otro, el hacha, ¿no? Que es para ellos la lucha armada, ¿no? La violencia, la bomba y la pistola. Lo que pasa es que no vas a poner, no queda muy heráldico poner una bomba en un anagrama de una organización terrorista, ¿no? Y Bietan Jarrai, es decir, seguir por los dos. A mi juicio, ¿qué ha ocurrido en España con el final del terrorismo de ETA? Pues que el hacha, digamos, por utilizar esa metáfora, estaba herrumbrada desde hace mucho tiempo. Yo creo que ya desde la época de Aznar las capacidades operativas de la organización terrorista se pusieron en un estado prácticamente crítico. ETA estaba acabada mucho antes de que decretara su final ella misma, de que se le dejara a ella misma decretar su final. Y sin embargo la serpiente engordó, se cebó a la serpiente. Y eso es lo que a mí me causa, no sé a ti, pero a mí me causa mayor desazón. Se planteó un esquema en el que la serpiente quedaba gorda, por decirlo en términos muy, muy gráficos, ¿no? Se llegó a pensar en el esquema negociador que incentivar la participación política del brazo político podía acelerar la desaparición, digamos, de la estructura armada. Y en ese esquema se concedieron bazas de legalización anticipada, sin haber pedido perdón, sin haber rectificado nada, sin haber condenado la historia de terror de ETA. Se concedió una legalización, digamos, sobrevenida que hacía como que esas circunstancias que las víctimas pedíais se habían producido ya, porque en los estatutos de Bildu ponía no sé qué cosa. Y la verdad es que, ¿a ti te han pedido perdón alguna vez?
Ni falta que hace.
Ni falta que hace, pero tampoco
no,
lo
me
han
he
hecho.
Pedido perdón,
es que todo esto se ha basado en la idea de que ya han pedido perdón, las cuentas ya están saldadas y, por lo tanto, el brazo político de ETA es un actor político normalizado más. Probablemente, si lo contemplamos así, muchas de las cosas que pasan, incluida la manifestación y la interlocución que quiere tener la manifestación de hace 2 días, se entienden mejor.
No, el discurso de ETA, a través de sus partidos políticos, diversos partidos políticos, no dejan de ser lobos disfrazados de piel de cordero, siempre ha sido el mismo. Y han tenido mucha suerte. Han tenido mucha suerte porque efectivamente diferentes políticas han engordado efectivamente y han conseguido incluso que en las últimas elecciones en el País Vasco Bildu siga creciendo, ¿no? En detrimento del Partido Nacionalista Vasco, que es quien le ha visto por primera vez las orejas al lobo, ¿no? Entonces es todo como bastante absurdo, es decir, políticas que han contribuido a mantener al nacionalismo más radical, que lo hayan impulsado, políticas de memoria que solo consiguen dividir a la sociedad y generar un enfrentamiento y un malestar profundo, un señalamiento con el dedo, un llamarnos fascistas, fachas a los que votamos al PP. Yo quiero recordar que 2 días también después de asesinar a Gregorio Ordóñez, en pueblos, en localidades cercanas a San Sebastián, aparecen esas pintadas de Ordóñez fascista y español, ¿no? Y quiero recordar también a Mario Onaindia, cuando dijo hace muchos años que lo que era propio del fascismo era asesinar por ideas políticas, dirigiéndose a todo el mundo, a todo el entramado de ETA. Yo creo que ese buenismo estúpido que ha caracterizado la acción política socialista en concreto de estos últimos años no ha hecho más que dividir, polarizar, ensalzar. Y fíjate, cuando voy a los colegios, he estado en un instituto en Zumaya, precisamente en Zumaya, un alumno se levanta delante de todos sus compañeros para preguntarme qué pienso del hecho de que Bildu esté en el gobierno de España. O sea,
sabía por dónde iban los tiros, entre comillas.
Quiero decir que, bueno.
Sí, sí.
La verdad, al final, pues afortunadamente.
Y además, yo no sé cómo ves tú esa. Perdón.
No, eso. Y yo creo, además, es que con estas políticas de memoria lo que se hace es esconder precisamente la verdad, esconder los hechos y manipularlos. O sea, ellos degluten los hechos y lo vomitan en un esperpento que es con el que pretenden, simplemente mantenerse en el poder. Gregorio Ordóñez lo decía, los partidos políticos son máquinas de asalto al poder.
Sí, pero yo creo, además, yo no sé cómo lo ves tú, pero que hay una una paradoja aquí en esto de las políticas de memoria, porque te estás refiriendo, entiendo, a las políticas de memoria, pues que están, digamos, que de las que todos tenemos noticias estos días, el año famoso que van a hacer de 50 años sin
Sí,
Franco, etcétera,
memoria
¿no? La
democrática lo
memoria
llaman, le ponen
democrática.
adjetivo a todo, vamos a poner
Sí.
adjetivo a todo lo
Pero
que
claro,
hacemos.
hay una cierta paradoja, porque, digamos, choca esa construcción de una memoria democrática que recuerda a la guerra civil, es decir, un acontecimiento del que han pasado ya, no sé, 80 años,
Sobre todo al que no somos responsables ni tú ni yo
del
ahora,
que no somos
¿no?
responsables y
Y
no
del que
somos
nos quieren responsabilizar,
ni siquiera testigos, y
¿no?
ahí hay que dividir al país en dos bandos y congelar los frentes de la guerra civil y decir, tú eres el descendiente de estos y tú eres. Y mientras tanto, las políticas de memoria que no se hacen, que es con las de memoria reciente, de lo que pasó con Gregorio y lo que pasó con tantos otros, ahí digamos que hay un esquema de, bueno, vamos a hacer un recuerdo de este tipo de víctimas, pero la vamos a mezclar con más. Vamos a denunciar todas las vulneraciones de derechos humanos. Vamos a enterrar la violencia de ETA y disimularla en un magma de distintas violencias para que no destaque demasiado. Esto es lo que a mí siempre me ha llamado la atención y yo creo que las víctimas lo intuíais bastante. He querido recuperar, yo creo que ya para ir en la recta final de esta conversación, un documento que firmaron pues prácticamente todo, vamos, las asociaciones de víctimas más significativas en el año 2010, en diciembre del año
Ahí tuvimos
2010.
también la Fundación Gregorio
Sí, la
Ordóñez.
Fundación Gregorio Ordóñez
Sí.
estaba ahí. Es un documento que se llama, y quiero llamar la atención también yo acerca de él, Principios rectores para un modelo de fin de ETA sin impunidad. Esto en una reunión, ya digo, de todas las asociaciones de víctimas, tú lo recordarás perfectamente, se hacía una serie de consideraciones porque se veía que estaba cerca el final de ETA. ETA estaba muy mermada en sus capacidades, pero también se veía que había existido, y no se sabía si seguía existiendo, una negociación política entre el gobierno socialista de Zapatero y la banda, que anunciaba determinadas cuestiones preocupantes, ¿no? De las que yo creo que ahora pues estamos viviendo las consecuencias. Y aquí se decían una serie de cosas, yo quiero recordar alguna. Se decía, notas básicas de un modelo de fin de ETA sin impunidad. Y se insistía mucho en este concepto, que no haya impunidad. Impunidad
No la hay.
histórica, y hemos hablado algo de ella. Impunidad política, que quien ha secundado y ha justificado toda esta historia de terror no se beneficie del final de la misma. Impunidad penitenciaria. Es decir, oiga, usted
Naturalmente.
no me aplica una política
Naturalmente.
penitenciaria laxa, ¿no? Y aquí se enumeran, y para no hacerlo muy largo, sí voy a leer del decálogo final, que es un poco la conclusión del documento. Punto 4. Antes del fin de ETA, no a la impunidad. Punto 5. Durante el fin de ETA, no a la impunidad. Punto 6. Tras el fin de ETA, no a la impunidad. Punto 7. Tras el fin de ETA, no a la impunidad. Punto 7. Exigencia a ETA, a Batasuna y al resto de su entramado político de la necesaria condena de la historia de ETA para volver a jugar en la política democrática, a fin de evitar una nueva tentativa de banalización, relativización y legitimación a posteriori de la misma. 8. La política penitenciaria no debe convertirse en una política de gracia, porque no lo indica la ley y porque una aplicación laxa de la progresión de grados supondría una forma de impunidad. Luego se habla de la reinserción y se dice que se debería exigir para reinsertarse dos condiciones, una privada, que es la petición de perdón que haga el recluso, y luego la vertiente pública, que exige la denuncia pública del reinsertado de la violencia terrorista, lo cual lleva a exigirse que acepte el Estado de Derecho, así como la condena de los fines totalitarios que radican en la acción terrorista para favorecer la deslegitimación del terrorismo entre niños y jóvenes, que legitiman todavía sus prácticas. Y acabo, para que tú lo comentes, ¿y si se diera un modelo con impunidad? Es curioso que las víctimas hicierais esta consideración un año antes de que empezara todo esto, ¿no? Dice, en ese caso, las víctimas no podrían desarrollar un papel de deslegitimación ética, social y política que necesitará muy especialmente la sociedad vasca y navarra tras el fin de ETA. Bueno, yo creo que es muy significativo ver cómo un año antes, insisto, de que ETA declarara el cese definitivo de sus actividades terroristas, criminales, las víctimas digamos, tuvierais en la recámara el recelo de que ese modelo de final al que se había llegado, se estaba llegando, pudiera tener estas consecuencias que se enumeran aquí.
Bueno, ese recelo siempre ha existido. Se puso de manifiesto sobre papel en ese documento maravilloso que además lideró Maite Paz Otundua siendo presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Y lamentablemente, pues esa predicción, esos miedos que teníamos, muchas, bueno, pues están sucediendo, ¿no? Están sucediendo, ¿no? Especialmente ahora que el tema penitenciario está en manos también del gobierno vasco, ¿no? Además, yo creo que esa declaración de las víctimas siempre ha corrido en paralelo con acciones políticas que nos iban mermando, ¿no? Y nos iban restando esperanza e ilusión, ¿no? El propio Urkullu, un año más tarde, cuando ETA anuncia el fin de ETA, dice: ha llegado la hora de pasar página, ¿no? El mismo Urkullu, hace unos meses, en junio, en el traslado del archivo general al archivo histórico de Bilbao, dice que la memoria hay que cuidarla, y que, bueno, que no seríamos nada, ni las personas ni los pueblos, sin memoria. Yo lamento profundamente, profundamente, no solo pensando en Gregorio Ordóñez, pero especialmente y pensando en hombres y mujeres muy valientes que durante muchos años han trabajado sin descanso y siguen haciéndolo en el País Vasco especialmente para defender la dignidad, simplemente la dignidad como ciudadanos, la dignidad en la política, la dignidad en la legislación, ¿no? Y ver que todo eso, por desgracia, y precisamente que haya sido el Partido Socialista hoy en manos de Pedro Sánchez, el que pues nos ha arrancado la ilusión última que teníamos de ver un fin de ETA sin impunidad. Nos ha quitado ese derecho, no solo a las víctimas,
No, a la
también a la
sociedad, a
sociedad
la sociedad.
española. Y de verdad, muy especialmente a las nuevas generaciones que no entienden este batiburrillo que está pasando, ¿no? No, no lo entienden. Esa legitimación, del terrorismo es la que está detrás de toda esa confusión que generan legislaciones, actitudes y discursos de hoy en día que son, pues, lamentables.
Pues yo, Ana, yo creo, si te parece, que recojo tu última reflexión casi como un mandato. Es decir, para los que no estamos de acuerdo con eso, para los que no nos conformamos con eso, yo creo que tampoco nos resignamos a echar la cuenta, a hacer la raya y decir, este es el saldo, esto ha salido mal, sino que tenemos una tarea pendiente. Y esa
Efectivamente.
tarea yo creo que la cumplimos en parte hablando aquí ahora y desde luego insistiendo y seguir insistiendo y no cansarnos de insistir en denunciar lo que nos parece que es una traición a las víctimas referenciales de la democracia española, porque vosotros sois, y sobre todo las personas asesinadas, las víctimas
Desde
secundarias, los
luego.
familiares también, pero las víctimas asesinadas de ETA, del terrorismo, yo creo que son las víctimas referenciales de la democracia española, porque a diferencia de otras que son igualmente
Por
respetables,
supuesto.
igualmente, en fin, dignas de ser recordadas, sin embargo, vosotros tenéis una condición distinta, que es que vosotros, digamos, caísteis, o bueno, vuestros familiares fueron asesinados en nombre de todos, porque se perseguía con su asesinato eliminar la democracia española. Por lo tanto, esas víctimas, cada una tendrá su idea política, su adscripción partidaria, pero todas son referenciales para la democracia española. No
De
están
hecho,
asignados a ningún bando.
Antonio Beristain se refirió a las víctimas del terrorismo de ETA como macrovíctimas, en esa
Exacto.
definición que tú
Sí.
estás justamente
Sí,
dando,
porque
claro.
el terrorismo además asesina a Gregorio, pero asesina a Gregorio también para asustar a toda la sociedad que ve su
Naturalmente.
asesinato, ¿no? Y provocar su
Y para
defección.
privar a la ciudadanía del
Claro.
derecho al voto.
Claro,
Es que es muy
sí.
grave.
Sí, no
Es
es
que
que
es muy
durante
grave.
50 años ha habido formaciones políticas en el
Claro.
País Vasco compitiendo, digamos, como si jugando al fútbol con una pierna menos, ¿no? Y eso también explica muchas cosas. Pues Ana, todo esto no es solamente una denuncia nostálgica, digamos, nada, nada más lejos de eso, sino que es un
No,
recuerdo de la tarea que tenemos pendiente y a la que desde luego en esta fundación no se nos va a olvidar que esté presente pues, en cada día de nuestra actividad.
Y os estoy profundamente agradecida,
Pues
Marcelo.
muchas gracias por esta conversación y esperamos que haya sido de interés de las personas que nos hayan seguido. Muchas gracias.
Gracias.